El Señor esté con vosotros.
Y con tu espíritu.
Lectura del Santo Evangelio según San Juan.
Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si el mundo os odia, sabed que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo os amaría como cosa suya. Pero como no sois del mundo, sino que yo os he escogido sacándoos del mundo, por eso el mundo os odia. Recordad lo que os dije: no es el siervo más que su amo. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Y todo eso lo harán con vosotros a causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Queridos hermanos, en la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, bueno, en las dos hay un mensaje para nosotros, y es el siguiente. En el primero, Pablo intentaba predicar el Evangelio de Dios en Turquía, en Asia. Asia Menor, que era parte de Turquía, pero el Espíritu Santo no se lo permitía. Quería ir a Bitinia y no se lo permitía. Quería ir a otro sitio y no se lo permitía. Tres veces le prohibió predicar. Y entonces ya por la noche, un día tuvo un sueño y se le apareció un griego, un macedonio. Y el Espíritu Santo dijo: a Europa, vete a Europa, que yo tengo ganas de predicar o de que se predique en Europa. Bueno, pues muy bien. Aquí hay muchos europeos, pero también he visto que hay mucha gente que no es europea, pero el Señor les ha traído a Europa. ¿Para qué? Pues para predicar. Lo mismo que a San Pablo, porque en aquel momento Europa era pagana, y en este momento Europa también es pagana. Así que nosotros somos un San Pablo moderno que tenemos que predicar. Tenemos que predicar la palabra de Dios, tenemos que predicar lo que se nos da, tenemos que predicar la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Si miramos a España, y bueno, a toda Europa, es todo igual. Si miramos a España y a el laicismo, el ateísmo, la decadencia de la fe, la degradación de muchas cosas, que a lo mejor no es tan profunda como creemos, a lo mejor no es tan profunda como creemos, porque las culturas, las mentalidades, las encuestas, todas estas cosas, pues muchas veces son bastante falsas. Después, cuando suceden cosas, pues muchas veces vas encontrando la gente que tiene un subsuelo que le viene muy antiguo, muy viejo, y que ahí está el Espíritu Santo funcionando todavía. Pero a nosotros se nos da la posibilidad de anunciar un Espíritu Santo más vivo, más poderoso, que nadie se avergüence, que nadie tenga miedo de pertenecer a un grupo como este. De poder contar a la gente: pues a mí me sucede esto. San Pablo lo decía muy claramente: es que, ¿y en qué te basas?, le dijeron en un momento dado. ¿Quién te ha dado autoridad y en qué te basas? ¿Cuál es tu certeza? Porque es un problema predicar a Jesucristo sin certeza. ¿Cuál es tu certeza? Dice Pablo: yo no sé, yo lo único que sé es que este Cristo se apareció a los apóstoles, se apareció a las mujeres, se apareció a no sé cuántos, se apareció a Santiago, se apareció a 500 hermanos, y al final, como un aborto, se me apareció también a mí. Y cuando se aparece Jesucristo y está en tu corazón, tienes que decirlo. Yo tengo un hermano que iba... dos veces fue a ver una aurora boreal. Él es así, muy eso. Y digo, pero a ti, ¿qué demonios te importa la aurora boreal? Dice, nada, y además es que no he podido ni verla. Digo, pero entonces, ¿para qué vas? Pues para contarlo. Bueno, pues a nosotros hemos visto la aurora boreal. Hemos visto la aurora boreal en Jesucristo. Se nos ha aparecido. Yo he predicado muchas veces, a mí también se me ha aparecido el Señor. A 500 hermanos, a San Pablo como un aborto, a mí como dos abortos. Pero yo, a mí se me ha aparecido el Señor. Yo mi vida la llevo en el Señor, desde la fe del Señor, y además con la alegría y, digamos, con la certeza humana, incluso profunda. Porque todo lo demás, ¿qué es? Cuéntenme ustedes lo que es. Ahora, estaba comentando, después de la comida, ahí en esa sala de estar que hay, con sillones, yo me senté en uno porque me hundí y necesité la comunidad para que me levantara. Y comentando, pues yo estaba hablando con una persona, bueno, con más, del chico este Julio que os cité esta mañana, predicador, que murió a los 2 años de ser sacerdote, a los 27 años, y que, Julio Figar, y 5 días antes de la muerte, junto al convento de los dominicos, ese de la carretera Alcobenda, ese que tiene una torre muy alta con 16 columnas, que lo habéis visto todos si habéis salido de Madrid para Burgos. Y me decía, Chus, que esto no existe. Digo, ¿cómo? Que esto no existe. Digo, ¿pero qué es esto? Pues todo. ¿Pero cuál todo? La autopista, los coches, este cielo, que esto no es verdadero, que esto no es real. Yo, claro, pensé en los psiquiatras. Evidentemente, por eso no tenía más remedio que un psiquiatra. Pero a los 6 días se murió. A los seis días, en un accidente contra un camión, y murió. Y entonces pensé para mí, digo, a ver si es verdad que esto no existe. Porque el Señor le estaba revelando otra cosa. El Señor sabía que se iba a morir. Y entonces le estaba revelando dentro, no te preocupes más de esto. Esto no es real. Estas cosas no es real. Y déjame que me meta más dentro de ti en los 6 días que te quedan en la verdadera realidad. Porque la verdadera realidad es la que verdaderamente interesa a ti y a los demás. Pues bien, hermanos, yo no sé si sois reales vosotros o no. Pero si hay algo real en este mundo, sois vosotros. Todo lo demás, yo no sé si es real o no. Pero vosotros sí sois reales. Por el espíritu que hay en vuestro corazón. Por la verdad profunda que hay en vuestro corazón. Y porque ya Santo Tomás de Aquino decía que el bien espiritual de una sola persona vale más que el bien material del cosmos entero. Fíjate lo que es una persona. Vale más que todo el cosmos. Y los miles y millones de mundos que hay, que ahora dicen que hay muchos más mundos alrededor del nuestro. O sea, que debe ser el no va más de mundos. Pues el bien espiritual de una persona vale más que todos los mundos habidos y por haber. Bien, testimonio de ese bien espiritual, nosotros ya podemos empezar a darlo. Pero con mucha tranquilidad, pero con mucha valentía, y ir progresando poquito a poco para que esa aparición de Jesucristo, a mí también se me apareció el Señor, pues en todos y cada uno de nosotros vaya haciendo su obra, de tal forma que lo digas y que se lo puedas decir a alguien. Pues mira, tú me dirás lo que quieras, pero a mí se me ha aparecido. Las apariciones del Señor son apariciones que van sobre todo al interior, al alma, donde está tu verdadero centro, tu verdad más profunda. Y entonces, si te abres ahí, si te vas abriendo ahí, encontrarás la verdad. Pero la verdad incluso física del Señor. Porque la verdad que sucede en la renovación carismática, según vas experimentando el Espíritu, es física también. Hasta en las hormonas entra el Espíritu Santo. Naturalmente entra en el Espíritu, del Espíritu pasa al alma, a la inteligencia, a la voluntad y todo eso, pero cuando le da la gana, se mete hasta en tus hormonas. Es decir, te da espíritu de enamoramiento, te da el Espíritu, porque el enamoramiento tiene mucho que ver con las hormonas, pero también el Espíritu Santo cuando le da la gana. Decían, embriaguez, están borrachos, pues vale, eso también es endorfinas, hormonas y todas esas cosas tienen que ver con la borrachera, incluso con la espiritual, pues vale, gloria al Señor, levanta los brazos, endorfinas al aire. ¿Por qué? Pues porque, bueno, pues hay algo dentro de mí que me hace dar gloria a Dios y levantar nuestros corazones. Dice el Espíritu Santo por medio de San Juan, dice el Espíritu Santo que os van a perseguir, ¿eh? En ese momento a lo mejor no nos persiguen como antiguamente, pero hoy hay persecución, ¿eh? Y hay persecución. Si en tu trabajo, para empezar bien el trabajo, haces así, pues no lo sé, pero hay pocos trabajos en España que no te miren esquinado y te digan, ¿pero tú crees en eso? Los que dan verdaderamente testimonio son los futbolistas, pero fuera de los futbolistas yo veo a pocos. Mi madre y los futbolistas son los que, y si no tienen agua bendita, tocan la hierba. Pero si veis partidos de fútbol, os daréis cuenta que los que dan testimonio hoy día son los futbolistas, se las digo en cuanto les da la gana, y eso que tienen presiones, ¿eh? Que tienen presiones, incluso políticas, para que no lo hagan en público, porque no digamos el portero del Real Madrid, que se pone así carismáticamente rezando y, claro, y tiene partidazos como los del otro día, yo, que eliminó al Bayern. ¿Y por qué eliminó al Bayern? Pues yo, que soy carismático, estaba pensando, pero claro, si es que ha hecho una oración hoy más fuerte que nunca, pues ya está, el Espíritu Santo le dio músculos de gato y lo paró todo. Y el Bayern a la 40, porque no rezaban igual. Bueno, os perseguirán, os perseguirán. Pues bueno, pero también la persecución, como tantas otras cosas, penden de la gracia de Jesucristo, de la fuerza de Jesucristo, del don de fortaleza de Jesucristo. El don de fortaleza es vivir los pobres como nosotros en la alegría y el gozo del Señor, aunque por el medio haya problemas. Porque te pueden perseguir las personas, te pueden perseguir las tentaciones, te pueden perseguir las enfermedades, te pueden perseguir las malas situaciones, tu depresión, tu decaimiento, todas estas cosas. Pero hay una guinda en el don de fortaleza que se llama alegría. La alegría es la guinda del don de fortaleza. ¿Por qué? Porque ese don está ahí, dándonos una fuerza que no es nuestra. Y esa fuerza que no es nuestra es del Señor. Y viene del Señor y sencillamente te hace ver y decir muchas veces, te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Señor. Porque, bueno, a mí cuando tengo que una cosa de estas, me llamó Miguel hace 2 meses a ver si daba yo esto hoy. Y le dije que sí, como un tonto. Y dije, serio. Y después cuando colgamos el teléfono digo, pero tú no sabes que no puedes. Pero tú no sabes que vas a ir allí y a lo mejor estás todo el día en el servicio con una diarrea. ¿Cómo llaman esa génesis explosiva ahora? Del tiempo. No, es que tú no puedes. Pero ya había dicho que sí. Y digo, bueno. Pero claro, como me lo dijo en febrero, el 5 de mayo, ¡pua, qué lejos está! A lo mejor no llegamos al 5 de mayo. Pero llega el 5 de mayo. Es el problema que tienen las cosas, que llegan. Y eso es lo malo. Y entonces, pues ya, bueno, yo me encomiendo a la Virgen, porque en una de las cosas que me sucedió a mí, cuando estaba con el cáncer, al principio del todo, una noche fatal, que me atacó por todas partes el mal, y por la mañana, después de no haber dormido absolutamente nada en toda la noche, claro, ni. Y me dijo el Señor, y yo le entendí, cuando estés mejor, pero no crees que me lo decía con compasión, así como diciendo, estás muy malito, no me dijo nada de eso. Cuando te pongas mejor, tú sigue predicándome a mí. Tú sigue predicando. En cuanto a tu enfermedad, trátalo con mi madre. Yo nunca había oído eso. Nunca en mi vida había oído. O sea, mi enfermedad, trátalo con mi madre. Pues lo he tratado. Mi enfermedad lo he tratado siempre con mi madre. Yo cuando estoy en oración y tengo algún problema, sé muy bien a quién de los dos, si a la madre o al hijo. No me equivoco nunca. Nunca sé muy bien a quién de los dos acudir. Y claro, esto de las diarreas le pertenece a la madre. Digo yo. De los niños pequeños, pertenece a la madre. Y entonces esta mañana digo, allá voy. Pues está bastante bien. He estado muy bien. Estuve mal en casa hasta las 9:30 que me fueron a buscar y me han traído. Y pues aquí estoy. Aquí estoy y ahora a la tarde le tengo que dar gracias, claro. A la madre. Al hijo también, pero no me trató del todo bien. Tú sigue predicándome a mí, no me lo decía con cara muy allá. En cuanto a tu enfermedad, trátalo con mi madre. Digo, bueno. Vale. Pues bien, tendremos cosas. Tendremos de todo esto que si lo vives desde la fe, pues existe un don de fortaleza. Y ese don de fortaleza tiene una guinda que se llama alegría, gozo en el Señor. Y si tienes tú un gozo en el Señor, a pesar de tus dificultades, y a pesar de tus persecuciones, y a pesar de todas tus pobrezas, pues tienes fortaleza. Hay algo por encima de ti. Hay algo que, en definitiva, te puedes agarrar de ello como a los barrotes del metro, para no caerte. Y te puedes agarrar a ello y sencillamente te dan fortaleza por encima de todas las cosas. El Señor, pues, bendice todo lo que está sucediendo, y todo lo que os está sucediendo. Pero siempre, y termino, hay un problema aquí, que es el de cuidado con la fidelidad. Que el tema de la fidelidad es don, pero tiene mucho que ver con nosotros. Es uno de los dones que más dejan al libre albedrío del hombre actuar. Ay, porque es que no sé, porque hoy no puedo, porque esto, es que me visita no sé quién, es que tengo que hacer las sopas de ajo para mi marido todas las noches, es que tal, es que cual, que las haga él. Que tu marido no sabe hacer sopa de ajo, no llega ni hasta eso, que las haga él. Yo tengo que ir con el Señor. Yo tengo que ir con el Señor. O la mujer. O al revés. Yo he visto que en la renovación carismática hay más hombres que tienen celos de Dios porque su mujer viene a la renovación, pero también al revés existe. También conozco yo a mujeres que tienen celos de Dios porque los hombres vienen a la renovación. O sea, de las dos cosas conozco mucho. Y entonces los celos, pues hay que colocarlos en su sitio. Yo, mi alma, mi ser más profundo, depende mucho del Señor. Así que no me lo quites. No me lo quites. Pues creí que te habías casado conmigo como el primer amor de todos los amores sería yo. Hombre, pero después de Dios, ¿no? Ni Dios ni nadie. Yo soy el primer amor. Pues no lo eres, pues me separo, pues sepárate. Pero después el Señor no permite la separación. Esa separación no la permite. Porque son malentendidos nada más. Por eso, hermanos, pues que el Señor nos ayude a todos. Y bueno, hoy habéis tenido aquí un día, la verdad es que bastante guapo, ¿eh? Muy bonito, muy, muy, muy. Todos vosotros sois guapísimos, os veo. Pero el día también, el día, la esta, este curín, esto, todo ha sido muy guapo, todo. Y yo me marcho muy contento a casa y creo que el Señor se ha divertido aquí. Y el Señor ha crecido aquí. Porque la alegría es la expresión de la veracidad y de la verdad de estas cosas. La alegría, el ambiente que se forma, el cariño que se forma. Aquí hay algo que el mundo no puede dar. Como decía una chica que también nos lo contaban, en Roma, que estuvimos hace poco con lo del Papa, y nos decían que la chica esa, que es atea, pero fue con un hermano suyo, o un primo, o no sé quién, y decía, yo no creo en nada, pero una cosa tengo clara, que nunca he visto a montones de personas reunidas con tal fuerza y tal cariño sin cerveza. Porque con la cerveza se entiende un poco este ambiente, pero sin cerveza ni vino, que no habéis traído vino. Sabiendo que venía Chus, no os lo perdono. No os lo perdono. Bueno, sí, porque si no termina mal todo, os lo perdono. Pero la próxima vez ya vais a tener cuidado. Es una broma, gloria al Señor. Hermanos, pues muy bien, ha sido un día precioso, un día que el Señor, pues. Algunos se piensan que cuando hay alegría y esto, Dios está lejos. No. Dios está más presente en el amor y en el cariño. Voy a decir una barbaridad. No me la toméis al mal. Pero lo voy a decir una barbaridad teológica verdadera. Dios está más presente en la comunidad de los hermanos que se reúnen en su nombre. Está más presente que en el sagrario. No sé si os chocará. El sacramento es para la comunidad, no la comunidad para el sacramento. O sea, el poder abrazar a los hermanos, el poder ser cuerpo de Cristo de verdad, es una presencia del Señor enormemente trascendente y viva. Y además comunitaria, comunitaria. Por eso, darle gracias a Dios por tener el grupo mono que tenéis, por tener estas posibilidades, dando gracias a toda la comunidad de poder reunirse y de poder tratar cosas del Señor y hablar de lo íntimo del corazón del Señor. Darle gracias a Dios porque es una bendición. Y las bendiciones se llaman en griego kairos. Es un kairos. Y no hay muchos en la vida a veces. Hay que aprovechar el kairos. Cuando pasa el kairos, cógelo. Porque si no lo coges, se puede escapar. Gloria al Señor.
Gloria al Señor.